I've got you under my skin. I have got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part.
Voz de mujer para comenzar este 45 minutos con un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Saben ustedes que este programa va de entrevistas, que normalmente charlamos, conversamos con alguien que consideramos tiene algo que decirnos, algo que contarnos. Y hoy lo vamos a hacer con una mujer. Con la voz de una mujer, precisamente, hemos abierto esta sintonía de nuestro espacio de hoy. Vamos a hacerlo con una mujer que ha escrito el cuaderno, el boletín de la educación, número 74, el último publicado, de páginas. En la Universidad Popular de Palencia. Ella, en la portada, se presenta así. Mis estudios están relacionados con el mundo social. Atención sociosanitaria, integración social y ahora termino el grado de educación social. Mi formación ha estado siempre relacionada así por pura vocación y por un profundo respeto a la cultura y a la educación. He realizado prácticas en la Universidad Popular de Palencia, donde he conocido la educación a lo largo de la vida de primera mano y su poder transformador. Al conocer las clases de Teresa Alario, supe que el arte puede ser una de las mejores maneras de intervenir en la comunidad y en los espacios educativos para transformarlos. De ahí nace esta investigación sobre las obras de las diferentes artistas urbanas a diferentes escalas geográficas. Dar a conocer a todas las mujeres artistas urbanas que se nombra aquí es un pequeño granito de arena más para ponerlas en valor. En la historia del arte, las mujeres han sido siempre representadas bajo la mirada masculina, que eran quienes pintaban. Reivindicando la obra artística femenina, la mirada se dirige hacia sus producciones y no hacia ellas, como sujetos activos dentro del arte. Tatiana Pérez Santos. Tatiana, encantado de tenerte de nuevo en Radio Colores. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Encantada de estar aquí.
Enhorabuena por ese grado en educación social.
Gracias.
Luego hablaremos un poco de educación social, vale, de la universidad, del futuro de los estudiantes universitarios. Pero nos vamos a entrar un poco en este boletín de la área de educación de la UPP, páginas, el número 74. Para que nos acerques, está tu otra pasión o vocación, sí, que es el arte urbano y graffiti hecho por mujeres. Que nos cuentes de qué va eso de las palabras claves, un poco de qué va el graffiti, de mujeres en el graffiti y el arte urbano, del sound, de arquicostura, de mujeres creando, de Dolores Crochet, en fin, de una cantidad de mujeres de las que cuentas en este páginas, cosas muy interesantes y que ahora les vas a acercar a nuestros oyentes. Tengo el boletín número 74 de páginas en mis manos, del que he leído el editorial o la portada, pero en la contraportada hay una frase, sí, que distingue un poco ya a nuestra invitada de hoy. Es una cita, forma parte de la obra de La risa fértil de Skandar Alget, y dice así: insistir en el recuerdo, aprender en el detalle y de entender que ser valiente en un mundo de hombres es ser mujer. ¿Es eso ser mujer? ¿Y qué más, Tatiana?
Bueno, pues esta frase la he elegido, como decías tú, de Skandar, porque me pareció muy bonita y también muy ilustrativa de la importancia de ser mujer en un mundo copado por hombres en puestos de poder, en todas las esferas públicas, y la importancia de que las mujeres también estén representadas en esta esfera a la que les cuesta mucho llegar y en la que todavía existen muchos techos de cristal que impiden que las mujeres podamos llegar y mantenernos.
Uh-huh. No te importa cambiar el micrófono, coge el 2, aparta el 3 porque no llega nítido sonido y prefiero que lo cambies. Y a ver con ese.
¿Ahora?
Espérate. ¿Sí?
Sí.
Mucho mejor, estupendo.
Pero me voy a tener que acercar, yo creo.
Bueno, ponte cómodo, acércate o ponte en el otro lado.
¿Así ahora?
Así, tú ponte cómoda, esto de la técnica,
¿sí?
Ya sabes lo que tienes. Ensayas previamente y luego resulta que...
Y luego no sale.
Que no sale.
Ahí yo creo, ¿no?
Bien.
Sí. Ahora.
Volveremos a hablar de la mujer, de su presencia en la sociedad, la irrupción en el mundo de la cultura. Pero vamos a hablar un poco porque yo creo que todos nuestros oyentes, incluidos, hemos ido a hablar del graffiti. Enseguida lo hemos asociado como a pintadas semiclandestinas en cualquier muro de una valla de una obra,
sí,
a futuro, no sé, en las vías del ferrocarril, ¿no? Los muros que separan las vías del ferrocarril,
sí,
en cualquier lugar, en esas de las grandes ciudades donde hay algo abandonado, en los túneles, en los pasos de peatones subterráneos, es un mundo del graffiti con una singularidad especial. ¿Qué es el graffiti, Tatiana?
Puede parecer, ¿no?, que es propio de esferas igual un poco de extrarradio, ¿no?
Sí.
Bueno, pues yo partía de esa base. Si me permites, te cuento cómo surge,
sí, sí,
esto,
no,
del página.
No te lo permito, no, lo agradezco.
Vale. Bueno, yo realizo mi trabajo de fin de grado, de fin de carrera, sobre esta temática con mi profesora, con Teresa Alario, y nos planteamos hacerlo sobre el graffiti y el activismo, vamos, y el arte urbano, y relacionarlo todo ello con el activismo feminista, encontrar qué nexos de unión puede haber, y además reflexionar sobre cómo el arte, concretamente el urbano, puede servir como un elemento catalizador de procesos sociales que se relacionen y que establezca puntos de unión con la educación social. Entonces, surge de ahí. El graffiti, me preguntabas, si nos remontamos a los inicios del graffiti, surge en barrios de Estados Unidos como Brooklyn, el Bronx, y sí que es verdad que se relacionan un poco con población o con pocos recursos o así, ¿no?
Casi gente, como gente marginal, por decirlo de alguna manera.
Sí, por decirlo de alguna manera, sí, así.
Como pudieron empezar los raperos, y fíjate hoy el movimiento rapero en que se ha convertido, ¿no?
Sí, 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 soy además un poco del,
sí,
del rap, sí. empieza así. Entonces, es también un mundo que está copado por hombres, ¿no? Si tú piensas en una persona pintando el muro, seguramente pienses en un hombre. Entonces, nosotras nos preguntábamos, ¿y no hay mujeres en el graffiti? ¿Cómo ha evolucionado el graffiti? Y entonces, bueno, investigando, nos dimos cuenta que, por supuesto, sí que hay mujeres y que además son pioneras en muchas de las técnicas que utilizan y son pioneras también en el hecho de reivindicar en el muro, en el espacio público.
Hay expresiones dentro del graffiti, no sé por qué, no sé si era una especie de léxico, una especie de jerga,
sí,
que hay dentro de este mundo, ¿no? Que tú recoges aquí en páginas, por ejemplo, ¿qué es eso de rayar el muro?
Rayar el muro es la expresión que utilizan los y las grafiteras para indicar que están pintando el muro. En vez de pintar el muro, rayar el muro.
Y si yo escucho la expresión en inglés street art, ¿qué tengo que entender?
Arte callejero.
Arte callejero.
Eso es, arte, o sea, hecho en la calle.
Traducción textual, ¿no?
Sí, tal cual, no hay más. Que frecuentemente tiene, como el graffiti o el arte urbano, la característica de ilegal. Aunque sí que es verdad que ahora están surgiendo muchos movimientos que, bueno, cuentan con permisos que pedirán, pues no sé, al ayuntamiento, supongo, para poder pintar una fachada o un muro. Pero bueno, en los inicios del graffiti era ilegal. De hecho, pintaban los grafiteros neoyorquinos en el metro, que comentabas tú,
uh-huh,
en el metro como un elemento invasivo. El metro viaja por toda la ciudad, mientras que ellos no. Entonces ellos plasmaban su firma en el metro y con el metro viajaba también su firma, viajaba su yo.
En los vagones del convoy, te refieres,
eso,
¿no?
Es, dentro de... Eso es. En los vagones viajaban ellos al final, viajaba su firma, la necesidad de expandirse.
Oye, hay aquí otra palabreja, si me permites, que a mí me ha llamado especialmente la atención. Stencil, dice en castellano, estarcido. ¿Eso qué es? Cualquiera que se lo encuentre así, porque tú le dices a uno, te ve así como estarcido, y te va a decir, oye, oye, ¿no? Sin embargo, encierra, tiene un contenido importante.
Sí, enseguida sabéis, el stencil es una plantilla que se realiza previamente y que después el grafitero o la grafitera pega en el muro, echa el spray y al quitar la plantilla queda hecho el dibujo. O uh-huh. la letra, o bueno, lo que haga.
O sea, que eso ya lleva un prediseño, lo acoplas, pasas sí. la tinta, ¿no?
Eso es.
Sí, sí.
Hay un grafitero muy importante en Reino Unido, Bansi, que será el estencilero más conocido, que, bueno, él se maneja así porque una vez casi le pillan, tuvo que esconderse debajo de un coche... Entonces, porque él era muy lento haciendo el graffiti. Entonces pensó en hacer previamente la plantilla en su casa, en su estudio, y después nada, llega, pega, echa el spray y se marcha.
Pero eso, no sé, a mí, por lo menos a mí me parece, tiene menos encanto, porque es menos transgresor que el que llega y de forma improvisada saca el spray y le viene una idea a la cabeza y la plasma allí con el tipo ese de letra tan peculiar que tiene el graffiti. Sí. ¿Por qué ese tipo de letra? Porque vas a algunos muros y lees una cita de un poeta, de Benedetti, de Lorca, sí. De Neruda, pero sin embargo el grafitero tiene, los rasgos ya le definen, ya sabes que no sabes con lo que te vas a encontrar de momento, pero ya parece que los rasgos te llevan a asociarlo con algo reivindicativo, revoltoso, no sé.
Sí, el grafiti y el arte urbano es en esencia reivindicación. Sí que es verdad que hay diferentes tipos de letra, pero todo va cambiando, se va innovando, y es precisamente las mujeres las que han innovado muchísimo en cómo hacer un graffiti.
Pues háblanos de esas mujeres que a ti te han seducido con su graffiti, con su pintura, porque va de mujeres este Páginas. Ha hecho sí. referencia a un grafitero inglés, Tatiana, pero todo el cuaderno es un recorrido por la obra de mujeres que a Tatiana, lógicamente, autora del cuaderno, del boletín, la han llamado la atención. Una pincelada de alguna de ellas y por qué te han llamado la atención estas mujeres y cómo llegaron ellas al mundo del graffiti. Porque yo enseguida les he asociado con que proceden del suburbio y a lo mejor no es así.
No.
O en todos los casos no es así.
No en todos los casos, eso es. Te cuento mi favorita, uh-huh. por ejemplo. Bueno, pues mi favorita es Shamsia Hassani, es una artista afgana. Que ella principalmente en técnica no innova, es graffiti tal cual, no utiliza otros elementos. Pero es destacable porque es una mujer pintando en los muros de Afganistán. Yo creo que ya eso...
Sí, eso ya, ya la define, sí.
Ya la define. Bueno, su obra es muy reconocible por los colores que utiliza. Ella siempre pinta mujeres. Ella quiere... A partir del Islam, reivindicar su cultura, su yo, su identidad. Ella no reniega de eso. Pero ella pinta, grafitea mujeres con velo y normalmente utiliza tamaños reales para decir con ello que lo que está pintando es una mujer real. Pinta siempre a sus mujeres con instrumentos. Pueden pintar con un piano, con las teclas de un piano en el burka, con una guitarra. Esto, bueno, nos da una idea del acceso a la cultura que ella está reivindicando a través de, uh-huh. de esos elementos. Particularmente es mi favorita.
Y aparte de conocerla, porque me acabas de abrir otro mundo amplísimo, sí. cuando has dado lo del burka, aparte de conocerla por su obra, histórica, llamémoslo de alguna manera, sí. ¿no? Esa reivindicación también tiene lucha contra esa ocultación permanente del rostro y del cuerpo de la mujer, porque parece, no sé, ponerla una guitarra de rock a una mujer afgana con el burka de pies a cabeza, no sé si también tendría que tener bajo el burka la guitarra o si eso es una forma de decir que también nosotras queremos que llegar a todos los sitios y que se nos vea, ¿no? Y que tengamos una presencia sí. no solamente testimonial como ahora mismo tienen.
Yo, a partir de conocer la obra de Shamsia, sí que me planteé diferentes cosas. A veces sí que es verdad que decimos, la mujer árabe se tiene que liberar quitándose el burka, y lo decimos así. Pero es que ella...
Eso es muy fácil decirlo, ¿no?
Exactamente. Ella es árabe y ella no se quiere quitar el burka, pero ella sí quiere llegar a esferas importantes dentro de la sociedad, ¿no? Salir de su casa. Ella sí reivindica que la mujer debe tener derecho a la educación. Ella reivindica muchas cosas. Ella, de hecho, es profesora en la Universidad de Kabul. Tiene 27 años, muy joven. Entonces, Bueno, digamos que ya no reniega de sus raíces, pero sí que reivindica igualdad.
Sí, pero es que yo me imagino una conversación con esta mujer, y yo ahora mismo estoy conversando contigo y nos miramos, veo tus ojos, veo tus reacciones, veo tu lenguaje gestual, que es importantísimo. Sin embargo, una mujer que va cubierta de pies a cabeza, por muchas cosas que con la voz te transmita, no sabes, porque a lo mejor puede estar llorando conforme te lo cuenta y tú no te enteras, ¿no?
Sí, sí, eso sí, sí tienes razón.
Estas cosas, no sé, porque creo que también deberían reivindicar, no sé, la imagen, más allá de su cultura árabe y de llevar el Corán al último extremo, no sé, pienso.
Sí, sí, y que no es lo mismo llevar un velo que te cubra el pelo a ir con una túnica que solo te deja ver los ojos y a través de una rejilla. Sí que de verdad que no es lo mismo y bueno, y hay mucho trabajo detrás de todo eso.
Con velo o con pañuelo van las palestinas, van las saharauis, van muchísimas mujeres africanas o de raza árabe, pero bueno, eso es un tema, yo creo que es una asignatura pendiente, sí. Más allá de la sumisión al varón y todas esas cosas, que nos daría para mucho.
Sí.
Vamos a seguir escuchando un poquito de música, si te parece, hacemos una pequeña pausa.
Muy bien.
Porque luego nos tienes que contar qué es esto de mujeres creando.
Vale.
Porque a mí me ha llamado especialmente la atención una pintada de estas mujeres
creando. Vale.
But why should I try to resist when I know so well that I've got you under my skin? I would sacrifice anything, come what might, for the sake of having you. In spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear, don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. For each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin.
Continuamos en Radio Colores en 45 minutos con charlando con Tatiana Pérez Santos, una mujer, una chica joven que acaba de terminar el grado de educación social, que ha escrito íntegramente el cuaderno, el boletín Páginas, el número 74 del área de educación de la Universidad Popular de Palencia, y le ha escrito hablando sobre el arte urbano y graffiti hecho por mujeres. Nos ha estado contando, nos ha explicado algunos conceptos, algunos de los términos de esa jerga del graffiti, y sobre todo nos ha puesto la imagen de una grafitera que a ella la encanta. Fundamentalmente es una mujer afgana, muy reivindicativa. Nos ha contado todo eso, cómo surge este fenómeno, que, bueno, lo hemos visto en muchísimas películas de cine, pero que no nos deja de sorprendernos y que está acabando, yo creo que afortunadamente, con una leyenda negra que le acompañaba, porque siempre estaba asociado, no sé, a gente que suciaba paredes, cuando era una expresión artística reivindicativa, como nos ha contado Tatiana. Dentro de este Páginas, de este número 74, hay un apartado especial en que yo, conforme iba hojeando el boletín, me encontré, me fijo siempre primero en las imágenes y luego voy al texto, y me encontré con una imagen que dice textualmente, es un texto escrito en una pared, dice: ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista, mujeres creando. ni la tierra, ni las mujeres somos territorio de conquista. ¿Qué encierra esta frase en esa, en ese colectivo de Mujeres Creando que nos vas a contar dónde nacen y a qué se dedican?
Bueno, Mujeres Creando nace, es un movimiento pacifista que nace en Bolivia y que tiene como representantes principalmente a María Galindo y a Julieta Paredes. Nace allá por el 1992. Bueno, nace con la idea principal de oponerse a un mundo patriarcal. Estamos hablando de Bolivia, donde los derechos de las mujeres no son como los que tenemos, por ejemplo, en España. Yo para hacer este trabajo me basé en tres zonas geográficas diferentes: Estados Unidos y Europa, América Latina y países árabes. Entonces, conforme vas cambiando de región, vas viendo cómo va cambiando también la reivindicación en el muro por parte de las mujeres. Entonces, Mujeres Creando es muy significativo ver un graffiti de ellas, porque siempre pintan en un muro blanco con letra un poco infantil, podríamos decir, negra, y una firma colectiva. Esto también es importante. Cambian el yo por el nosotras.
Es como asumiendo que es eso, que no hay personalismo, sino que es el colectivo el que reivindica, ¿no?
Sí, porque de hecho, si no aparece la firma de Mujeres Creando, no es de Mujeres Creando. Aunque nos lo pueda parecer, no lo es. Es importante eso, el salto ese del yo al nosotras, de algo que es de todas, ¿no? No, y aunque sea una grafitera o una artista urbana única, individual, también está al final reclamando derechos y reivindicaciones para todas. Mujeres Creando, te llamaba la atención la frase. Bueno, es verdad que el cuerpo de la mujer siempre ha sido un territorio de opresión, podríamos decir. Podríamos hablar del aborto, podríamos hablar de muchas cosas, ¿no?
¿Toda la conquista es opresión o lleva opresión consigo?
Bueno, pues igual en cierta medida sí.
Porque podemos decir, he conquistado un país, una ciudad, a través de una batalla, lo asocias enseguida con algo belicoso, pero cuando se puede decir, he conquistado a una mujer o he conquistado a un hombre, no se le da ese carácter, ¿no? Se dice más que las has atraído o que le has ganado con tus encantos le has ganado con tus encantos. No sé, por eso me sorprendió, ¿no? Porque tenía que buscar la asociación de que ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista. Entonces sí, ahí sí yo ya entendí la frase por cuando añadían lo de territorio.
Sí, ahí también hay un... Se puede desprender un mensaje también, puede ser ecologista, ¿no? De cómo el ecofeminismo, cómo se trata a las mujeres. O sea, la lectura de género se puede hacer también a partir de cómo se está tratando al medio ambiente, por ejemplo. Cómo se le está sometiendo, cómo estamos terminando con los recursos. Hay lecturas muy interesantes.
O sea, que no solamente las mujeres, sino ni la tierra, coma. Claro, son territorio de conquista y efectivamente eso va asociado con ecologismo.
Sí.
No sé si de corte feminista o de corte en general, que bien deberíamos asumir todos, aunque las patrocinadoras o las originadoras de la idea sean mujeres. ¿Y por qué? ¿Por qué Bolivia? Es un país muy singular, con un subsuelo riquísimo, pero donde vemos las imágenes y muchas veces parece que siguen en el año de la conquista de América, hablando de conquistas precisamente.
Bueno, pues seguramente el país da las condiciones para que al final surjan este tipo de movimientos, ¿no? Cómo se extraen sus recursos o cómo, por ejemplo, el aborto no es legal. Tienen otra pintada, Mujeres Creando, que dice algo así como: si Evo Morales se embarazase, el aborto sería legal. Yo me pregunto, si fuesen los hombres los que se quedarían embarazados, ¿habría algún país del mundo en el que el aborto no fuese legal? No sé, yo ahí lo dejo.
No, lo dejas y, no sé, podríamos al menos respondernos tú y yo, lo que opinas tú y lo que opino yo. Yo opino que sí sería legal.
Yo también lo opino igual.
Pero, en fin, no sé, por el mero hecho de cómo está estructurada la sociedad.
Eso es.
Si está dominada por hombres y el hombre algo le perjudica o le molesta, seguramente sí.
Efectivamente.
No, si lo miramos bajo otro punto de vista, donde la dueña de un embarazo es la mujer, pues entonces no sé el papel que jugaría el hombre. Pero ese es otro tema, otro melón que pondríamos a abrir. Vamos a hablar un poquito, para terminar este recorrido por páginas, sobre activismo feminista y arte urbano. Porque aquí también me sorprendió, lo primero, fui a leer una pintada con plantilla,
Sí.
Pero además, no sé, hay ahí la última palabra.
Sí.
Parece como que las letras lloran. No sé si es a propósito hecho por la autora o porque simplemente con las prisas la pintura se deslizó. Dice la pintada, varón bonito es el que cuestiona sus privilegios. Ese adjetivo, ese calificativo de bonito, encierra muchísimas cosas, ¿eh? En este caso.
Sí, y yo estoy muy de acuerdo con esta pintada. Es que es... a ver. Yo puedo entender que si yo tengo todos los privilegios, ¿para qué me los voy a cuestionar? Y voy a querer compartir, por ejemplo, esos privilegios, ¿no? Eso yo creo que es trabajo de los hombres. Cuestionarse si la compañera que tengo al lado está ganando por el mismo trabajo menos dinero que yo.
Oye, perdona que te interrumpa, porque eso que has dicho es muy importante. ¿Tú te crees que a estas alturas hay que pararse todavía a cuestionarse esos privilegios? Porque yo no entiendo que cuestionárselo sea dejar de reconocerlos.
Bueno, vale.
Que no es lo mismo, ¿no?
Eso es, no es lo mismo. Cuestionárselos en el sentido de, si yo tengo este derecho, ¿por qué mi compañera de al lado no puede tener el mismo? ¿No? Yo creo que va un poco en este sentido más que...
Poner en positivo la expresión.
Eso
¿no?
es, yo creo que va en este sentido más que en cuestionárselos para quitarlos.
Uh-huh. Mientras aquí, en esto de activismo femenino y arte urbano...
Sí.
A un prototipo de mujer, digo lo de prototipo es cosecha mía, como fue Virginia Woolf.
Sí.
En su obra Una habitación propia nos daba la clave para que una mujer pudiese ser libre, tener un cuarto propio y 500 libras.
Sí.
Estamos hablando de hace muchísimos años. Hoy una mujer con tener un cuarto propio y 500 euros no creo que se consideraría una mujer libre, ni que tampoco fuera el primer paso para ser una mujer libre, ¿no?
Bueno, pero yo creo que la idea...
O es una metáfora.
Bueno, en su día era cierto, ajá, pero hoy la podemos rescatar como metáfora y creo que está perfectamente vigente. Las 500 libras que ella dice, bueno, hace alusión a la independencia económica, a la importancia de la independencia económica en la mujer. Y el cuarto propio es un espacio para sí misma, dejar de ser para los otros, dejar de vivir para los otros, para el cuidado, para las tareas del hogar, para el trabajo fuera del hogar y tener un espacio para ella, un espacio en el que desarrollarse.
¿No crees que el hombre que no tiene independencia económica hoy no está igual, casi al mismo nivel? Porque hoy, por ejemplo... No solamente a las mujeres, hay hombres que se emancipan a los 35 años o más, o no llegan a emanciparse, por todas esas cosas tan extrañas de la vida, que dice tan absurdas de la vida, que dice el bolero, ¿no?
Hombre, a ver, obviamente quien no tiene una independencia económica no llega a ser independiente del todo, pero no creo que equiparar al hombre con la mujer sea, no sé, sea lo...
En cuanto a la independencia económica me refiero, porque, ¿recuerdas cuando hablábamos aquí de mileurismo? ¿Con vosotras?
Sí, 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 sí.
¿Y hoy qué?
Hoy nada, hoy menos que mileuristas.
Claro, por eso te lo quería recordar.
Sí, pero es que es complicado porque el hombre ya tiene otros privilegios de los que no goza todavía la mujer, ¿sabes?
Uh-huh. ¿A qué privilegios te refieres en lo económico? Puede tener una cuadrilla de amigos que le puedan prestar, porque eso también lo puede tener una mujer, ¿no?
Sí, pero...
O mira, más fácil el acceso a la hora de decir, encuesto un puesto de trabajo y me van a pagar el doble que pueden pagarle a una amiga mía que ha ido conmigo a buscar curro.
Es que mira, por un ejemplo, una pareja, ¿no? Se quedan embarazados, ¿no? Ella se queda embarazada. ¿Quién al final va a renunciar a su puesto de trabajo? Va a ser ella. ¿Quién puede seguir ascendiendo, aunque no sea un trabajo muy altamente remunerado? Pero al final va a ser ella quien por la maternidad va a ver mermada su calidad de vida en cuanto a lo económico. Y quien posiblemente luego la cueste mucho más reengancharse al mundo laboral.
Y no solo en lo económico. Y no solo en lo económico ahí, ¿no? Porque si no tiene una pareja que comparta las tareas domésticas con ella, nada, bueno, va a volver a esas cuatro paredes de las que hablaba, sin ser propias, de las que hablaba Virginia Woolf, ¿no?
Efectivamente. Sí, sí.
Pues yo le recomendaría a todos ustedes, señoras y señores oyentes, si si pueden hacerse con un boletín de páginas, pues que se hagan con él. Que se hagan con él y lo lean, lo ojen, pero sobre todo lo reflexionen. Porque Tatiana nos cuenta cosas muy interesantes. Podremos recorrer, necesitaremos 4 o 5 programas para resumir todo lo que Tatiana explica en este Páginas. A modo de corolario, ¿cómo resumirías este Páginas, Tatiana?
Mira, yo quiero destacar que es importante reivindicar en el papel de la mujer pintando o rayando el muro, como dicen ellos, por el hecho de ser mujeres, de estar en muchos países en los que, por ejemplo, Sánchez Hassani lo cuenta, a ella la han escupido cuando la han visto en el muro, la han tirado piedras, la han insultado. Entonces, es importante destacar cómo la mujer está ocupando el espacio público, lo está haciendo para reivindicar derechos de mujeres y cómo están utilizando diferentes técnicas que están poniendo en valor tareas tradicionalmente femeninas, como por ejemplo Dolores Crochet en Brasil, que utiliza la tela, el hilo, para hacer sus grafitis y poniendo otra vez en valor tareas propiamente femeninas, históricamente femeninas.
Como es la de dar puntadas, ¿no? Por eso poner es un ejemplo, dar puntadas a las telas.
Pues eso lo está recuperando y lo está poniendo en valor.
Oye, estupendo, enhorabuena, Tatiana, por este Páginas, que nos ha acercado un mundo para muchos desconocidos, especialmente para mí, lo reconozco sincero, pero que sí nos aproxima a los hombres esos movimientos. Yo les voy a llamar femeninos, ya no voy a entrar en el terreno de lo feminista, que también, ¿no?
También.
Pero que sí, no sé, le quita un poco la máscara a la mujer y la escenifica. La pone ahí, la pone en valor un poco, y justo es en reconocerlo y agradecer tu trabajo.
Gracias.
Ponemos otro poquito de música, ¿te parece? Y ya vamos a hablar de universidad, de mujeres, haciendo un poco hincapié en lo último que nos has estado contando.
Muy bien.
La inigualable e inconfundible Bok de Aretha Franklin, Tatiana.
Sí.
Tatiana es una mujer joven, como les he dicho, les vengo diciendo, ha terminado educación social, y no crean que se lo estoy reiterando así porque así, porque en el campus de la UBA, de la Universidad de Valladolid en Palencia, se ejercen los estudios de graduado social, de educación social, perdón. Y es una carrera universitaria vocacional que debería, y utilizo el condicional, tener una salida espectacular por todas las necesidades que esta sociedad nuestra tiene y la palentina más, por ejemplo, por el envejecimiento de la gente. Uh-huh. Y sin embargo, no la tiene, porque Tatiana ha terminado de estudiar. No ha terminado porque sigue estudiando, me consta,
sí. Pero
trabaja. Está en un pequeño taller que tiene su madre,
sí.
Y está allí como una más, trabajando. Y bueno, cuando pasas por allí, pues la ves eso, dando puntadas muchas veces,
sí. Como
decía ella antes, haciendo referencia a esas pinturas, a esos grafitis de algunas artistas femeninas. ¿Qué pasa con la educación social en Palencia, Tatiana?
Bueno, pues yo creo que pasa un poco como en toda España, que no termina de estar reconocida como una profesión necesaria en muchos ámbitos y que puede aportar muchas ideas, un trabajo mucho más rico con la gente y no...
¿En qué consiste la educación social, esa titulación universitaria de ese grado de educación social? Así, en a grosso modo.
Bueno, nosotras cuando nos preguntan decimos ayudar a la gente, ¿no? Pero, pero bueno, es mucho más. Es,
no, te parecerá poco.
Bueno, sí, pero lo podemos explicar mejor. Es al final crear contextos sociales o educativos en los que las personas puedan desarrollarse en condiciones de igualdad, como hemos estado hablando, de igualdad y de, es un derecho al final, condiciones...
Y es un poco, aparte de ayudarles a muchas mujeres, me imagino, muchas personas, sí, también hombres, tendréis que pautarles, tendréis que dirigirles, porque habrá gente, claro, que no sabrá cómo enfrentarse pues a un problema, a la edad,
sí,
no sé, a cualquier otra, una, a cualquier situación.
Mira,
¿no?
Mismamente, por ejemplo, viene una persona, te voy a poner por ejemplo, de Rumanía, y uh-huh, viene aquí a buscar trabajo. Si para empezar no sabe ni cómo es el idioma, ¿cómo nos desenvolveríamos nosotros si de repente nos sueltan en Rusia? Uh-huh. Bueno, pues, por ejemplo, ayudar con un poco con el idioma, a poner un currículum bien, ¿no? A saber hacer un currículum, a saber a qué empresas puedo ir, a crear un contexto seguro para la persona en el que pueda desarrollarse.
Uh-huh. El otro día oí a dos compañeras tuyas,
sí,
presentando unas iniciativas dentro del programa político de un partido, uh-huh, en Palencia, que era lo de las rutas escolares o algo parecido.
A los caminos escolares.
Los caminos escolares. Sí. Me pareció interesantísimo, primero por la idea de abandonar el autobús o, sí, o el coche para ir al colegio, uh-huh, de acompañar a niños, padres o madres, o padres y madres, al colegio, como se fue toda la vida.
Sí.
Sí, me pareció una idea estupenda, porque aparte de intercambiar, de confraternizar niños con niños, padres con padres, sí, madres con madres, no sé, daba sensación de que las ciudades deben volver a recuperarse para patearlas.
Eso es. No sé exactamente en qué consiste, pero bueno, me lo imagino. Y es una, yo sé de otras ciudades que ya lo han hecho y me parece una iniciativa súper interesante porque, además de lo que dices de que padres y madres, niños y niñas convivan, convive también el resto de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Porque si tú ves a unos niños que están pasando haciendo la ruta escolar, tú también puedes estar un poco pendiente de ellos, ¿no? De que sabes que pasan por tu calle en condiciones de seguridad. Esto nos lo diría Francesco Tonucci, ¿no? Con la ciudad de los niños. Hacer una ciudad para la gente, uh-huh, y no para los coches, por ejemplo.
Uh-huh. Oye, una cosa, termináis el grado en educación social,
sí,
y luego mantenéis contactos. ¿Es una carrera que le cuesta tanto despegar o ya luego os quedáis cada uno por libre o cada una por libre ahí? Y no sé, sin ser un colectivo reivindicativo, por ejemplo, decir, no, es que nosotros estamos aquí, tenemos unos conocimientos, una formación, podemos ayudar a muchísima gente.
¿Qué dices? ¿Algo colectivo? ¿Algo, una, sí, lucha colectiva?
No, Isa, ¿no percibes tú esa inquietud en Palencia?
Yo creo que no.
No.
Yo creo que no, que falta eso. Está el colegio, de educadores y educadoras sociales, que hacen una buena labor, pero...
¿Eso que es un órgano colegiado?
Sí, 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 sí. Pero es que si en el resto de España cuesta, en Palencia cuesta mucho más, yo creo.
¿Y por qué?
No lo sé.
Una idiosincrasia de los palentinos es muy singular.
No lo sé por qué, no lo sé. Igual porque hay, no lo sé, menos recursos, menos... Todavía no se ve la necesidad, no lo sé.
Igual que no hacemos la voz porque por el nuevo hospital o por el soterramiento del ferrocarril.
Efectivamente, al final...
O por el paro femenino. Oye,
dime,
¿has leído las cifras de paro de este? ¿Las has oído?
No.
El 96% de gente que se ha ido al paro son mujeres.
Mujeres. ¿Ves? A esto me refería yo antes.
Escalofriante. El 96%. Tomen nota, ¿eh? Lo habrán escuchado ustedes en otros medios o lo habrán leído en la prensa. El 96% de la gente que se ha ido al paro en noviembre son mujeres.
Es escandaloso. Entonces, ¿hace falta o no hace falta reclamar igualdad?
¿No crees tú que eso debería sonrojarle a la sociedad?
Debería, pero a la vista está que no. Yo todavía me encuentro con gente que, bueno, ya somos iguales. Bueno, sí, somos iguales, ¿por qué? Porque no me apedrean en la calle. Pues no, eso no es ser iguales. Y eso no es partir al final en condiciones de igualdad para llegar a una misma meta, ¿no? Primero habrá que empoderar a la mujer, habrá que situarla al lugar en el que está el hombre y a partir de ahí podremos hacer el camino juntos, pero si la mujer no parte de las mismas condiciones que el hombre, va a ser difícil.
Es triste que el futuro, tanto de mujeres, más en mujeres, como hombres jóvenes, se perciba, desgraciadamente, que sea estar detrás de la barra de un bar.
Sí, 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 sí. Y es que es todo. Mira, yo veía las... no sé si tú has visto la encuesta que ha salido a nivel de Europa, que ¿dónde consideran los hombres que está el lugar de la mujer? El 50% te dice que en casa. Pues es que es muy difícil llevar a cabo algunos programas, poner en marcha iniciativas, cuando todavía estamos partiendo de esa base machista.
Uh-huh. Pero luego también hay muchas mujeres, muchas chicas, que se ponen lo que el novio quiere, le dejan que controle su teléfono móvil, que las marque el horario de entrada y salida en casa, qué tipo de amigos y amigas tiene que tener. Eso también está muy extendido, ¿no?
Sí, está muy extendido y otra vez me remito a las mismas encuestas, que hay mucho machismo entre los adolescentes. A mí eso me duele en el alma.
Pero machismo desde el mundo de la mujer también.
También, sí.
Y además
también
en mujeres con una jóvenes, educación, con una cultura, jóvenes.
Jóvenes, que no. Yo creo que es que ahora se están volviendo a consentir cosas o actitudes que igual hace 40 años no se hubiesen consentido por parte de las mujeres, no lo sé.
¿Y a qué es debido? ¿Tú has parado a reflexionar alguna vez a qué puede deberse esto? ¿Buscar ese proteccionismo de alguna manera? ¿O?
Yo lo pienso y no lo entiendo. Y creo que hay que trabajar mucho con infancia y adolescencia para crear, al final, para educar a niñas fuertes, independientes, autónomas, y a niños, obviamente, que no piensen que pueden o dar órdenes a una mujer, pueden controlarla y mucho menos ya el pico, ¿no? Pegarlas o asesinarlas.
Telefonía móvil y redes sociales en la adolescencia.
Ojo con ello. Ojo con ello, sí. Es que es ahora que tenemos todos los recursos, ¿no?, a nuestra mano en internet, pero a lo mejor nos falta formación en cómo utilizarlos. Mira, ahí los educadores y las educadoras sociales también... Tenemos
un campo en el que...
Eso es.
Y, pero eso parece que se lo dices a... Yo se lo he oído a algunos adolescentes y parece que, oye, déjame tranquilo, que yo en este mundo... ya lo he comentado aquí más de una vez, una fotografía de la Sala Velázquez del Museo del Prado, que hay unos bancos así como rectangulares, sí, con respaldo que te das. Y había 15 o 20 adolescentes. Oye, no se decían ni palabras, estaban todos y todas con el teléfono móvil.
Sí. Ha hecho daño, yo creo. Ha ayudado mucho las redes sociales, ¿no? Al contacto, a...
Sí, a poner voz a muchos problemas.
Es, ¿sí? Sí, también. Pero también ha hecho daño. Yo creo que es por eso, la falta de formación en cómo utilizar toda esa información.
Nos vamos hoy a ir un poco más allá de los 45 minutos, porque nunca tiene uno la oportunidad de tener una persona joven, conocedora del mundo este actual, que ya los que somos un poco mayores lo vemos con otra perspectiva. Quizá miramos en exceso al retrovisor a la hora de plantear los problemas y no sabemos que nuestro protagonismo en la sociedad debería ir menguando en beneficio de la gente como tú, con 20 y pocos años, que debería tener ya una presencia, estar ahí, reivindicar con más fuerza. Pero el otro día, Tatiana, y sin ánimo de polemizar, con motivo del Día contra la Violencia de Género, hubo dos manifestaciones en Palencia. Sí. Digamos que una oficial y una extraoficial, pero esta última así como más reivindicativa en el plan de acercar otro tipo de sentimientos. Con esto no estoy ninguneando a la oficial, ¿no?
Sí.
Pero yo vi a muy poquísima gente joven, muy poquita gente joven.
Yo, mira, yo tenía que irme a Valladolid y yo estuve en la manifestación de Valladolid, así que no te puedo decir, pero he visto fotos y sí que es verdad que para cualquier manifestación que haya en Palencia hay poca gente. Nosotras nos hemos...
Perdona, da la sensación de que si no la convoquéis vosotros no vais.
Sí, puede ser. O el tema, con el feminismo hay problemática, yo creo, porque es como a mí no me toca, como yo creo que no lo he vivido, ¿no? O paso.
Pasa con todo igual, porque
con todo, sí.
Cuando hay una manifestación a favor del pueblo palestino, también...
Claro, como a mí no me importa, yo no soy palestina.
Claro.
Sí, eso pasa mucho. Yo creo que hay ese problema de empatía, ¿no? Y al final estamos hablando de derechos.
Pero falta un poco ese espíritu revolucionario que, bajo mi punto de vista, debería tener todo joven, más en la actualidad, con un mundo tan desigual, tan injusto. ¿no? Cuando, viendo todos los días cómo el Mediterráneo, en lugar de un sí. lugar de esparcimiento, se está convirtiendo en el mayor cementerio de Europa.
Sí.
Y ante eso, tampoco veo que vosotras y ellos, o ellos y vosotras...
Yo creo que el problema es eso, que si a mí no... La desigualdad o un prejuicio, al final le entiendes cuando te toca a ti. Y parece que como no nos toca, pero es lo que te decía, que estamos hablando de derechos humanos, que no debería de cuestionarse si lo apoyo o no lo apoyo en una manifestación mismamente. Mira, te decía que cuando nosotras durante toda la carrera hemos ido a todas las manifestaciones que ha habido a favor de la educación pública y no veíamos a prácticamente jóvenes y veíamos a gente mayor. Y nosotras decíamos, jo, pero si es que a nosotros esto de la educación pública ya nos da igual, si nosotras ya estamos terminando la carrera y nos debería dar igual. No, no nos da igual, porque al final es una educación para todos y para todas lo que estamos reclamando. Y ahí estábamos, y no estaban los y las jóvenes.
Uh-huh. Con lo cual me da la sensación de que tendemos un tanto a lo que se define esta sociedad, que es el individualismo.
Sí.
Me acuerdo del yo y el nosotras que decías sí. tú antes, ¿no?
Sí,
¿por
sí.
qué aparcamos o olvidamos tanto el nosotros y el nosotras y nos instalamos en el yo con una virulencia espectacular, ¿no?
No lo entiendo yo tampoco.
Ahora la Navidad es un claro ejemplo de esas cosas, ¿no? Como la hipocresía se viste de gala.
Ahora todos somos buenos
sí,
en Navidad.
¿No? Todos nos queremos y esas
sí.
cosas. Oye, ¿y el futuro de los jóvenes y las jóvenes en Palencia?
Yo lo veo complicado. Yo, desde mi punto de vista.
Tú y tu entorno.
Es una opinión, sí.
Tus amigas, amigos.
Sí, lo comentamos y bueno, pues complicado. Complicado, porque si tú no tienes un trabajo, ¿cómo te vas a quedar aquí?
Uh-huh. ¿Y habéis pensado, estáis pensando alguna vez levantar las alas y volar?
Lo hablamos, pero bueno. Sí, pues al final, donde tengas un trabajo. Y es que yo pienso así ahora, ¿eh?
Uh-huh.
Igual dentro de 20 años pienso de otra manera.
Aunque no sea lo que has estudiado y lo que vocacionalmente sientes, ¿no?
Pues hombre, es triste decirlo, pero sí, al final de un poco lo que salga, ¿no?
Uh-huh.
Intentar ir independizándote, ir ya teniendo un poco tu vida, porque los años caen.
No, caen y no te das cuenta de qué manera caen, ¿eh? Cuando quieras pensarlo y pararte a pensarlo y caramba. Pero no sé, yo sí echo de menos en vuestra generación, y me vas a perdonar, o yo lo veo así, quizá equivocadamente, esa rabia con la que nosotros actuábamos cuando teníamos esa edad, ¿no? Que ante cualquier cosa estábamos en la calle.
Sí.
Quizá por eso, porque no había el individualismo que hay hoy en día, ¿no?
Sí, yo creo que es prácticamente eso. No sé, o igual porque yo le doy un clic así en las redes sociales y ya lo apoyo y ya está, y me quedo en mi casa.
Uh-huh.
No lo sé.
Das un me gusta y no sabes a lo que estás dando muchas veces, ¿no?
Nada.
Muchas veces por compromiso, para
exactamente.
Que el emisor del mensaje vea que tú lo has recepcionado oportunamente. No sé, a mí me entran ganas cuando os veo. Por ejemplo...
De llorar.
No solamente, de llorar. Muchas veces cuando paso por la puerta del establecimiento de tu madre
sí.
y no voy solo, a mis compañeros les digo, ahí tenéis a una universitaria dando puntadas. Créeme que es verdad. ¿Y por qué lo digo? Lo puedo decir cuando paso y veo a una camarera haciendo lo mismo.
Sí.
Simplemente... Por ver qué grado de concienciación la gente de mi entorno sí. tiene ante un problema de que os tiráis en la universidad 5 o 6 años y al final, ¿qué?
Al final...
¿Cómo mantiene una la autoestima o las ganas de seguir luchando? Y
pues, a ver, yo me enfado muchísimo, ¿eh? Siempre. Yo estoy todo el día enfadada por lo que veo en la tele, por no tener trabajo. Yo estoy todo el día enfadada y estoy todo el día quejándome. pero luego lo llevo bien, he terminado este año, también es verdad, lo llevo bien, yo creo que también porque está la tienda de mi madre, que al final tengo un sitio donde estar y yo no tengo la sensación de estar parada. Pero si mi madre no tuviera una tienda y yo tendría que estar en casa, pues posiblemente me subiría por las paredes.
Con lo cual también tienes menos tiempo para pensar y darlo vueltas, ¿no?
Efectivamente.
Y eso es importante.
Sí.
Porque si no, a lo mejor las garras de la depre te echan mano y en cuanto te descuides, ¿no?
Seguro.
Y entonces se buscan los caminos alternativos y muchas veces no son los más adecuados.
Pues no, porque al final, ¿dónde trabajas? ¿Dónde no quieres estar? ¿Dónde no...? Es que al final la has estudiado para algo. en una carrera tan vocacional, además.
Y a ti nunca te faltan 2 euros, pero a la que le falte o al que le falte...
Exactamente. Complicado. Complicado de sobrellevar.
¿Qué soluciones ve una mujer joven como tú que se podría aportar? Las soluciones que están a nuestro alcance, porque sabemos que al alcance de los gobiernos estarían todas, ¿no?
Sí.
Pero no las aplican. Pero, ¿qué soluciones? ¿En romper la inercia del mismo voto año tras año en la urna? ¿O salir y reivindicar y que se escuche la voz, que se os escuche? Y aparte de escucharos, que se os preste atención.
Es eso, intentar captar la atención, pero no sé si es tan fácil. No sé si es tan fácil. Encima, todo el mundo de lo social está tan tocado. Soluciones yo no sé decirte. No veo ninguna.
¿Eres pesimista?
Pues sí. Sí.
¿Y sí. Tus amigas también las percibes así?
Sí, porque si se quieren marchar de aquí, mira tú qué solución.
Entonces, lo mejor es cuando os encontráis, más allá de reivindicar, vamos a tomarnos un calimocho.
Sí, y, nos tomamos una caña y mira, y vamos a hablar de otra cosa.
A ver qué pasa mañana, ¿no?
Eso es.
Sí, sí. No sé, es un poco descorazonador esta perspectiva, pero no me gustaría dejar este tono pesimista así en las ondas después de haber estado charlando contigo ya 50 minutos. Sino, no sé, siempre... Yo soy tengo una gran confianza en el ser humano. Creo que siempre... no espero ningún milagro, pero sí espero que el ser humano reaccione, ¿no?
Yo también lo espero, ¿eh? Sí, es verdad.
Hay un poema de Benedetti que dice que codo a codo somos mucho más que dos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero parece ser que lo olvidamos enseguida, esas cosas.
No lo sé, no sé. Yo creo que estamos en unas sociedades muy individualizadas y que eso es complicado, ¿eh? A la hora de superar. No sé, volver a hacer calle, volver a hacer barrio, volver a hacer ciudadanía. Es complicado.
Sí, sin embargo,
es complicado cuando ni siquiera conoces a tu vecino de encima.
Y quitamos la educación para la ciudadanía de los colegios y de las escuelas.
Y la filosofía y tantas cosas. Sí.
Ha sido un placer. Tatiana Pérez Santos, autora del cuaderno número 74, páginas del Boletín del Área de Educación de la Universidad Popular de Palencia, hablando de arte urbano y graffiti hecho por mujeres. Educadora social. En paro como educadora social, sí. Pero trabajando en el taller de su madre para tener la cabeza ocupada, nos decía hace un rato. Ha sido un placer. Sabes que los micrófonos de Radio Colores están abiertos para ti, tus amigas, tu entorno, para que nos traigáis aquí desde esta emisora sociocomunitaria. Trasladéis a la sociedad precisamente vuestras inquietudes y vuestros problemas, que seguro que encontraréis eco, si no en todos nuestros oyentes, sí en una gran mayoría.
Muchas gracias.
A ti, Tatiana.
Un placer.
Gracias a todos ustedes, señoras y señores oyentes. Les dejamos con Aretha Franklin, con la voz de una mujer. Habrán visto que casi todo ha ido de mujeres, fundamentalmente. Y le den ustedes una vueltita a todo esto que nos ha contado Tatiana, una mujer joven que acaba de terminar su carrera universitaria y trabaja ayudando a su madre. Network, I just take time.